Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes en esta jornada de viernes que nos pilla ya en la jornada número 21 en el calendario de Liga y que nos pilla también después de la séptima jornada del campeonato, en este caso de la Europa League, de la liguilla de la Europa League, después de ese séptimo partido para el Betis, la derrota de ayer por la tarde que le contábamos en COPE más Sevilla ante el PAOK de Salónica, PAOK 2, Betis 0, que complica, sí, complica la clasificación en el top 8, lo que significaría de no entrar entre los 8 primeros. Ya saben que una eliminatoria más en el mes de febrero para el equipo de Pellegrini, que lo tenía todo de cara para estas dos últimas jornadas, pero que indiscutiblemente esta primera derrota en Europa de la temporada sí que le complica de cara a la última jornada. Para no ir con muchas cuentas, el Betis ganando se meterá entre los 8 primeros clasificados, dado que hay un montón de equipos entre los 8 primeros que no tienen todavía confirmada su participación ahí, otros que vienen por detrás, más o menos, para que se hagan una idea, más allá de otras cábalas que se pueden hacer entre los equipos implicados, si le gana al Feyenoord, que se viene jugando, por cierto, la clasificación al equipo holandés el próximo jueves en la Cartuja, sí estaría entre los 8 primeros y evitaría esa ronda. Ya veremos en qué lugar acabaría de la clasificación. Pero vamos a analizar enseguida la derrota de ayer en Salónica con una versión del Betis europea que parecía ya olvidada, con un entrenador midiendo mucho los esfuerzos y con una doble factura. No solo la derrota, sino las lesiones. Cayó lesionado Aitor Rival, no parece grave, pero se pierde los dos próximos partidos. Y cayó lesionado también Giovanni Lo Celso. Así contó las lesiones anoche Pellegrini, el técnico del Betis.
Aitor sintió una molestia que se paró a tiempo, lo de Gio fue al minuto de haber entrado, pero hasta que no tengamos los exámenes médicos no sabemos de cuánto tiempo va a ser ni de qué lesiones son, pero sin lugar a duda que para este partido no están, ni para el próximo tampoco.
La lista del Betis es amplia, hasta 8, luego la repasamos con Anthony entre algodones, pueden ser 9, si Ricardo Rodríguez también confirman las pruebas médicas, que también anda lesionado. Y lo siguiente del Betis, recuerdo, en Liga, es el domingo 9 de la noche visitar al Deportivo Alavés en Mendizorroza. Ahora enseguida estamos con Andrés Ocaña ya con los primeros detalles de un Betis que está regresando a esta hora de la tarde hacia nuestra ciudad desde Atenas. Hablando de lesiones, noticia en el Sevilla que confirma el propio Matías Almeida, lo acaba de confirmar en rueda de prensa, otro lesionado más, marcado. Ya sabíamos que andaba con molestias, pero va a tener incluso que pasar por el quirófano. Mañana Sevilla Athletic Club de Bilbao, partido de enorme importancia, 6:30 de la tarde en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Lesionados en el Sevilla, marcado al quirófano, Quique Salas a Rusia. ¿Cómo está Almeida? ¿Está inquieto con el mercado? Presento ya al equipo que me acompaña en el día de hoy. Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Víctor Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, José Manuel? Muy buenas.
Recién llegado de seguir la rueda de prensa de Matías Almeida, que acaba de finalizar. Enseguida estoy con los primeros detalles del Betis con Andrés Ocaña, pero vamos con lo último. Lo último ha sido esa rueda de prensa del técnico del Sevilla en la previa del encuentro de mañana. 6:30 de la tarde, Sevilla Athletic Club de Bilbao, separados por 3 puntos en la clasificación, 24 el Athletic, 21 el Sevilla. El Sevilla 2 puntos más por encima del Alavés, que es el que marca el descenso en estos instantes. Marcado al quirófano, es la noticia que se acaba también de confirmar, Víctor.
Sí, es la noticia que se ha confirmado esta mañana. La verdad es que el asunto tiene miga, pero marcado al que le quedaban 3 partidos, creo recordar, para cumplir la sanción, sufre una rotura de escafoide, pie izquierdo. Esto viene del mes de noviembre, que recibió un golpe y esta mañana ha salido el parte médico hablando de esa rotura de escafoide, y ya Almeida en la sala de prensa ha comunicado que el jugador va a tener que ser operado. Si tiene que ser operado, rotura de escafoide, pues larga duración.
Sí.
Un jugador, exactamente. Marcao vuelve a caer, Nianzú cayó en su día, ya hoy el entrenador ha dicho que bueno, lo único que pueden hacer es apoyar a este jugador, que ya expliqué en su día que hay cuestiones mentales que están incidiendo directamente en el rendimiento del jugador. Después, si quieres, recordamos y entramos en detalle. Y es una de las noticias que nos ha dejado la rueda de prensa esta mañana de Matías Almeida, que ha confirmado José Manuel Oliva, Andrés Ocaña, queridos oyentes, no se caigan de la silla, que le van a dar ficha a Gattoni.
Madre mía.
¿Eso tendrá algo que ver con una posible salida de Quique Salas? ¿Es tan real como cuentan la oferta de 5, de 6, de 7 millones de euros del CSKA de Moscú? ¿O empezamos a poner este tipo de ofertas un poquito en cuarentena y somos un poquito escépticos viendo aquellas que también habían llegado por Juanlu de 20 millones, por Carmona de 10 y ninguna se concretaba, y que si eran los jugadores los que no querían salir? ¿Qué hay de verdad en esta oferta? Y luego la desarrollamos, ¿eh? Pero en un primer titular, ¿qué sabes de esta oferta por Quique Salas? ¿Es tan real?
Por hilar con el asunto con lo de Gattoni, yo creo que,
sí,
que se junta todo, Oliva. Se junta lo de Marcao, se junta lo de Nianzú. Son dos,
o sea, que le pueden dar el alta a Gattoni.
No, le pueden dar, no, le van a dar el alta.
Sí, sí.
Es que se junta que Marcao no está, ni Anzu tampoco, ni está ni se le espera. Y a Gattoni no lo quiere nadie. Claro, tú tienes un jugador en la Ciudad Deportiva y como aquí no fichan a nadie, pues dirá Almeida, bueno, mire usted, porque se sume al grupo y a ver si le puedo sacar algo. Quique Salas, tú sabes que esto del mercado yo intento mantener siempre paz y tranquilidad, que diría Almeida, porque yo no me quiero de la mitad de las cosas que... no hablo de las informaciones de los compañeros, válgame Dios, no. Pero a mí me dicen que Quique Salas, que se había renunciado por una oferta de 8 millones de euros por Quique Salas. Por 8 millones de euros vendo yo toda la defensa del Sevilla. Todas. Uno detrás de otro. Grupo, un pack. Un pack completo.
¿No? Que se llama, ¿no? Aquí tienen ustedes la defensa al completo del Sevilla.
A mí me cuesta
mucho creer que el Sevilla rechace. Ya hablas de 8, hasta 5, ¿eh? Fíjate, a dónde bajo el listón. Hasta 5 millones de euros, porque le permitiría al Sevilla a lo mejor hacer alguna operación. Luego voy contigo, porque me traes un montón de detalles, ¿no, Víctor?
Sí, muchos detalles. He hablado de Acor, Adán y de Isaac, de la baja de Mendy, de la cantera, de las protestas anunciadas,
sí,
de la afición del Sevilla. He hablado de Cordón, he hablado de Antonio Cordón también y de los posibles fichajes, de la salida, incluso el intrépido Leandro le ha vuelto a preguntar sobre la posibilidad de ver a Sergio Ramos algún día dirigiendo el club.
Oye, ¿de esto hay alguna novedad de Ramos, ya que lo mencionas? ¿Compás de espera sería el titular de Ramos?
Me quedo con el compás de espera.
Compás de espera, ¿no? Un clásico.
Un clásico.
Pero el compás de espera tiene caducidad.
Sí, yo creo que sí, lo comentábamos hace unos días. El compás de espera, no creo que... Es compás de espera en breve. No creo que el asunto de Sergio Ramos se vaya a alargar.
Hablabas
demasiado
la semana pasada, últimos días de enero, o sea, final del mes, ¿no? Queda una semanita, más o menos.
Sí, bueno, vamos...
Sí,
la verdad es que
hay
noticias difusas y no quiero especular con este asunto, Oliva, pero vamos a esperar, pero bueno, eso está ahí y tendremos noticias en breve, supongo.
Sí. Son los primeros titulares del Sevilla, que luego vamos a desarrollar. Vamos a ir a Bilbao, no viene Iñaki Williams, el Atleti entrena a partir de las 4 de la tarde, pendiente de Nico y de algún jugador más que sí puede llegar a tiempo a un partido que considera Valverde de enorme importancia, más allá de que la próxima semana, el miércoles, el Atleti en casa se juega ante el Sporting de Lisboa, su pase en el top 24 de la Champions League a la siguiente ronda. Hablando de clasificaciones, ¿cómo se ha complicado el Betis lo del top 8? Famoso top 8, Ocaña. ¿Qué factura también con el tema de las lesiones? En otra versión un poquito europea del Betis que parecía un poco olvidada incluso esta temporada, pero cayó la primera derrota con factura importante,
Bueno, tengo varios datos interesantes que darte. Algunos tienen que ver con
¿Ve lanzando alguno?
Anda.
Mira, el titular que te daría antes del dato es que en el club existe mucha preocupación en torno a las lesiones musculares. Y
normal,
cuando te dé los datos que te voy a dar a continuación, Oliva, creo que todos vamos a estar más o menos de acuerdo en que hay un doble problema. O hay un problema de que no se está entrenando o recuperando bien a los jugadores, o hay un problema de calidad física en la plantilla y de que hay muchos sospechosos habituales en este tipo de lesiones en el Real Betis Balompié. Yo creo que es una mezcla de ambas, ¿eh? Creo, personalmente, crees una mezcla de ambas, pero desde luego en el club, ayer hablando con gente de dentro, me decían: esto no es normal y a esto hay que darle una vuelta. Ya deja de aparecer la excusa de la mala suerte y a lo mejor hay que ponerse manos a la obra para poner punto y final a esta plaga, ¿no? Que ahora mismo tiene a 9 jugadores, como tú decías, pendientes de la enfermería. Y si Ricardo cae, incluso a 10. Y después, Oliva, en titulares te digo que ese optimismo y esa rotundidad con la que tú has explicado que si el Betis gana está entre los 8 primeros, pues yo tengo serias dudas. Tengo serias dudas, por lo menos.
¿Con 17 puntos no lo ves dentro de los 8?
No. Yo creo que hay que explicarle a los oyentes que no es una carambola rocambolesca lo que tiene que pasar para que el Betis, incluso ganándole al Feyenoord, se pueda quedar fuera de los 8 primeros.
Hombre, tendrían que ganar los que están por encima,
¿sí?,
casi todos. Por ejemplo, tendría que ganar la Roma, el Ferencváros, el Oporto, por más de lo que lo haga el Betis. A ver, no es descabellado pensar esta posibilidad. Digamos que, aun ganando el partido, no estaría garantizado. Me vienes a decir.
Para dar el dato, ha metido el querido compañero Mr. Chip, famoso por las estadísticas y por los datos interesantísimos que da cada fin de semana y a través de las redes sociales, todo lo que es la competición de la Europa League en el algoritmo para calcular.
¿Y qué le sale a Mr. Chip?
Mira, Sporting, el Olympique de Lyon tiene un 100% de estar entre los 8 primeros.
Olympique de Lyon, Aston Villa, primero, segundo.
Aston
lo damos
Villa,
por hecho,
100%.
¿No?
Sí. El Midtjylland, 92% está dentro. Sí. Todo esto es ganando, el último partido. Sí. El Friburgo, 99,7%. Sporting de Braga,
que es el quinto,
90%. Roma, 71%. Y aquí viene lo interesante. Sí. El Ferencváros, que está por encima del Betis un punto, le da a la máquina un 22,5% de posibilidades de entrar entre los 8 primeros porque su último partido es en el campo del Nottingham Forest.
Sí, correcto, en Inglaterra.
El Oporto, que está por debajo del Betis, empatado a puntos, tiene un 64,6% de opciones de meterse entre los 8 primeros. Y el Betis, que está por detrás del Ferencváros, pero por delante del Oporto, tiene...
Digamos que, por situar, el Betis es el que marca ahora mismo el top 8, que tiene 14 puntos, y el Oporto tiene los mismos puntos, 14 puntos. Y hay que ir a la diferencia de goles. Como no hay doble partido en esta liguilla, solo uno, la diferencia de goles marca que el Betis tiene ahora mismo más 5 y el Oporto más 4.
Pues, ¿sabes qué opciones le dan al Betis? 51,5% antes de que se dispute la última jornada. O sea, que ganando el Betis incluso,
tiene que mirar otro
resultado. Está un 51,5% y yo más que mirar al Oporto, que el Oporto parece que en el último partido con el Rangers, que tiene en su campo en Odragao, y
recuerdo que el Rangers no se juega... eliminado ya de la competición. Sí.
Todo esto lo mira la maquinita. Pues el Rangers lo dan como claro perdedor, el Oporto claro ganador, le dan opciones prácticamente totales de superar al Betis en el Golaverat. Después el fútbol es el fútbol.
Sí, la diferencia de goles.
El Betis se enfrenta al Feyenoord, que se juega la vida en la última jornada, y al equipo que habría que mirar, Oliva, y es increíble, pero es al Ferencváros, que está por encima del Betis.
Es el que tiene el peor partido, ¿eh? Sí. A ver, el Betis tiene un partido difícil, que iremos analizando frente al Feyenoord. El Oporto uno fácil, además, en su campo ante un equipo eliminado, el Rangers, y el Ferencváros es el que tiene la peor salida, porque va al campo del Nottingham Forest, que se está jugando ahora mismo un poco posicionarse para los cruces, realmente. No tiene opciones de top 8, pero sí, por ejemplo, de jugar la vuelta en su estadio en la eliminatoria previa. Tiene algo en juego el Nottingham y posiblemente sea el Ferencváros el que tenga la salida más complicada, porque la Roma, por ejemplo, va al campo de Panathinaikos, el Braga va al Go Ahead, que se está jugando clasificación. En fin, ganando no está absolutamente garantizado, pero sí es verdad que tendría muchas opciones de meterse entre los 8 primeros. Bueno, vamos con todo esto. Hay un montón de cosas hasta las 2 en punto de la tarde. Vamos con celeridad y, para ir con cierta celeridad, un pedazo de coche. Ricard Martí, el de Gabriel Motor, ya lo tenemos aquí en la puerta. Fíjense qué brillo, qué maravilla de coche. No solo uno, otro. Uno de kilómetro cero, otro de ocasión, otro seminuevo. Bueno, son los mejores coches y están en el Aljarafe. Y están, concretamente, lo tienen en Sanlúcar. En Sanlúcar tienen un sitio maravilloso, en Sanlúcar la Mayor, en los 3 accesos, y allí encuentran los mejores coches en exposición. Y si quieren ir ya viéndolos, en gabrielmotor.net. 1:21 minutos, vamos enseguida con los rescoldos que nos ha dejado la primera derrota del Betis en Europa, la de ayer ante el PAOK de Salónica, la factura y la lista amplia de lesionados. ¿Qué está pasando con las lesiones en el Betis? Vamos con las puntuaciones de Andrés Ocaña a los jugadores del equipo de Pellegrini y enseguida vamos con ese análisis del encuentro y, cómo no, nos metemos de lleno en la jornada del fin de semana. Hay un partido tremendo mañana también en el Sánchez Pizjuán. Sevilla Athletic Club de Bilbao.
Una buena impresión lo dice todo, en un documento, en un contrato o en tu forma de trabajar cada día. En Goanda Kyocera llevamos 35 años ayudando a imprimir con calidad, seguridad y eficiencia. Y ahora con Smart Office Cloud llevamos tu oficina al siguiente nivel. Impresión inteligente, gestión documental y digitalización en la nube. Descúbrelo en goanda.es.
Explora el universo Lexus en Sevilla con nuestra gama de vehículos 100% eléctricos, híbridos e híbridos enchufables. Y ahora podrás visitarnos también en el nuevo centro Lexus Sevilla Select, exclusivo para seminuevos. Te esperamos en Avenida Montes Sierra 3 y en nuestro nuevo centro Lexus Sevilla Select en Avenida Fernández Morube 2.
Nimo Grupo, que no pare el movimiento.
El trabajo en equipo construye confianza y la confianza genera velocidad. ¿Te atreves a alcanzar la meta? Carrera de Empresas ABC. Corre solo o forma un equipo con tres compañeros. El domingo 8 de febrero te esperamos en una carrera de 8 kilómetros donde el esfuerzo se convierte en éxito. Carrera de Empresas ABC. Juntos para conseguir el éxito. Más información en www.carreradeempresasabc.es.
Imagen y Santa Ángela de la Cruz están en obras y parcialmente cerradas al tráfico, pero Parking Imagen sigue abierto. Tus visitas y gestiones en el centro de Sevilla, despreocupándote del coche. Acceso por Santa Ángela de la Cruz. Parking Imagen, abierto 24 horas los 7 días de la semana. Te esperamos.
En Clínica Dental Queralto llevamos más de 20 años siendo la referencia dental en Sevilla, combinando la mejor calidad en nuestros tratamientos con los mejores precios y los últimos avances tecnológicos. Financiamos hasta en 60 meses sin intereses. Visítanos en Sevilla, Bormujos y Espartinas. Más información en clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, tu sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Domicilio.es. Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
1:24 de la tarde, PAOK 2, Sisko Villacomakis en la recta final de penalti, Betis 0, después de una primera parte de poco fútbol, una parte planita, fútbol muy tosco, con poca presencia del Betis en ataque, salvo un disparo de Aitor Rival, bueno, y alguna situación de balón parado que pudo sacar algo de rédito, pero una primera parte flojita en líneas generales. Y un empeoramiento en la segunda mitad, con cambios que da la impresión que Pellegrini traía un poco en la mente para dosificar esfuerzos, pensando también en el puntaje y en la liga. Y en definitiva, una mala segunda parte del Betis que le llevó a la derrota y a estas complicaciones que ya le hemos explicado sobre meterse o no entre los 8 primeros y ahorrarse una eliminatoria en el mes de febrero. La visión del partido de Pellegrini es esta.
Los cambios fueron, desgraciadamente, los cambios era muy importante la entrada de Gio, porque el equipo tenía el dominio y el control del partido, pero no teníamos mucha creación ni mucha llegada. Pero Gio duró 1 minuto y una lesión muscular, más la salida de Aitor, nos hace hacer dos cambios más que no estaban dentro del contexto. Pero el fútbol es así, como tú dices, la primera derrota en Europa. Hubiera sido lo ideal clasificar dentro de los 8 primeros un partido antes, pero tenemos que hacerlo ahora, tenemos la oportunidad en casa y sumando esos 3 puntos vamos a clasificar dentro de los 8, ojalá hagamos un muy buen partido para lograrlo.
No es una derrota traumática de consecuencias irreparables, tampoco sería un absoluto desastre para el Betis no acabar entre los 8 primeros, pero dadas las expectativas y cómo tenía el grupo con 2 jornadas por delante, no dejaría de ser un poco un problema a añadir en la temporada y en el calendario, porque tienes que volver a jugar en Europa en febrero otra eliminatoria más, con la lista enorme de bajas que tiene actualmente el Betis, digamos que es añadirle complicaciones un poco al caminar europeo, sin ser traumático. Pero sí tengo la impresión, Ocaña, y escucho ya tu primera valoración, también la de Víctor, que me dio la impresión de ser ese Pellegrini que vuelve a medir en Europa los cambios, las cargas, y que va poco con la lectura de partido. Y los cambios de el Pau mejoraron al equipo griego, y los del Betis parecían venir medidos y del hotel, y otros evidentemente vienen por la circunstancia de los contratiempos a modo de lesiones. Por ejemplo, no parecía tener mucha intención de juntar un rato a Lo Celso y a Fornal, porque los cambia sobre la marcha y no coinciden en el campo. ¿A ti qué impresión te dio el Betis de ayer? Bastante, ¿un poquito vuelta a ese Betis del año pasado de algunos partidos europeos?
Bastante parecida a la que tú estás contando. Bueno, lo primero que creo que demuestra que el Betis este año no está haciendo nada regular, ¿no? Que está sacando los números, que evidentemente está metido en las tres competiciones, que es un gran mérito, y que la Liga se sigue sujetando ahí a esa sexta plaza, pero que no es un Betis regular en cuanto a fútbol, y ayer fue otro ejemplo más, ¿no? Un partido de estos feos que plantea el entrenador, aunque siempre vaya con el estandarte y la vitola de salimos a ganar todos los partidos, pero eso no es verdad. Después se ven muchas veces que el Betis plantea
un Betis sostenido, ¿no? Y contemplativo, sí, ¿no? Ese sostenido, contemplativo, dejando pasar, sí, minutos, que ocurran pocas cosas, ¿no?
Planteando un partido plano y esperando resolverlo en la segunda parte. Y bueno, a mí para ayer hay tres factores ayer que hacen que el Betis pierda con justicia, bajo mi punto de vista. Uno es la entrada de Costantelias en el terreno de juego, que creo que cambia al Pau su forma de jugar. El chaval tiene una pinta, sí, buenísima.
Tiene buena pinta.
Otro, las lesiones. Evidentemente que Lo Celso y que Aitor se te caigan, te hacen mover un poquito el equipo. Pero lo tercero es el entrenador. El entrenador desde el 1 de enero creo que tenía escrito los cambios en una libreta y ni tuvo la mano izquierda, ni tuvo la cintura, ni tuvo la manga ancha de leer el partido y de darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Lo que estaba ocurriendo es que el equipo en la primera parte no funcionó, hizo un partido planísimo, pero más o menos lo tenía controlado, y en la segunda parte, lejos de intentar reunir en el campo a sus mejores hombres, lo que hizo fue ir quitando efectivos importantes del terreno de juego, amparado en la rotación y los minutos. Que es verdad,
es que el cambio
que quitar
del 17, de la segunda parte, por recordarlo, sí, simplemente es meter a Roca para quitar a Altimira, dos que van a ser titulares en Vitoria, y la idea suya era meter a Lo Celso un rato, que iba a ser titular en Vitoria, y quitar a Pablo Fornal. De hecho, Lo Celso entra por Fornals. Por tanto, es decir, no junta a dos centrocampistas titulares, no le da a Fornal un ratito con Lo Celso, a ver si el Betis entonaba en ataque. Sí, comparto que estos cambios da la impresión que venían del 1 de enero o del asiento 1A y 1B, no, del avión, y hacerlos por adelantado, ¿no?
Voy más allá, Oliva, es que has tenido que quitar a Aitor por obligación, o sea que ya has quitado a un futbolista muy importante del campo, futbolista de mucha intensidad, de muchas piernas, que es muy competitivo del campo. Eso no te afecta el plan para quitar a Fornal y Altimira también del campo.
Claro, no tiene nada que ver.
Creo, sí. Si tienes que quitar a Aitor, lo normal es que tu plan cambie, que digas, bueno, ya he tenido que quitar uno de los futbolistas importantes con 0-0, voy a darle una vueltecita a esto. Él no, él sigue amparado en los cambios de libreta. Pero es que además, Oliva, lo que más clama al cielo es que al entrenador le da igual cómo estén jugando los futbolistas.
Sí. O sea, sí, no parece que vaya con la lectura de partido, ¿no? No,
claro,
no parece que esté
Chimi
leyendo
Ávila
lo que ocurre.
Y de Pablo,
¿no?,
García, el partido del Chimi Ávila y de, sí, da igual los cambios que usted tenga escritos en la libreta, los minutos que lleve uno, los que lleve otro, y ahora te voy a demostrar por qué da igual. Porque lleva a gala Pellegrini lo de las rotaciones. Ahora verás las lesiones del Betis, que te,
sí,
vas a quedar.
Vamos a ir con eso ahora.
Te vas a quedar. Pero el partido del Chimi Ávila y de Pablo García, ¿cómo puede el entrenador quitar a Altimira y Fornal del campo con el esperpéntico partido que estaban haciendo los dos? Pues yo creo que es responsable también Pellegrini, que además después le crecen, no lo voy a decir, bueno, tiene la mala suerte que se le lesiona también Giovanni Lo Celso en un minuto, pero viene todo condicionado porque el entrenador no vio lo que estaba,
sí,
pasando.
Yo siempre mantengo la teoría que ir un poquito contemplativo y encogido a los partidos, a dejarlos pasar, a ver si me cae el partido y demás. Fíjense las facturas a veces que tienen, ¿no? Que no solo pierdes, sino que además en el camino se te van quedando jugadores. Tu impresión de lo de ayer, Víctor, ¿se le volvió a ir la mente un poco al puntaje y a la Liga, a Pellegrini, o tienes otra visión?
Yo es que no le doy demasiada importancia a estos partidos, Oliva, sinceramente. Creo que la fase previa del Betis entra de calle, en esa fase previa. Que esto
o sea,
de...
que no le das mucha importancia, no. Que acabe entre los 8 primeros, no. O entre los 24.
No, y tampoco se la da, y tampoco se la da al entrenador. Si se la diera al entrenador, manejaba los partidos y la intensidad de otra forma. Y
sí, pero si
hecho...
ha dicho últimamente que quiere ahorrarse una eliminatoria.
Pero eso, pues,
sí,
eso
pero no... luego no lo lleva
claro,
a la práctica, ¿verdad?
Pero eso porque, pero si no queda entre los 8 primeros, vais a escuchar que va a decir Pellegrini que le viene fenomenal porque así mantiene el equipo con intensidad. Mira, Oliva...
No, ayer no lo dijo, ¿eh? Ayer él seguía hablando, Víctor, de la octava plaza,
claro,
¿eh? Del top 8.
Claro, de acuerdo, sí, es evidente, pero que creo yo, ¿eh? Que creo yo, que yo no le doy, que yo no analizo, no le meto el bisturí en el análisis a esta parte del campeonato con una trascendencia tremenda.
Sí,
creo
hemos dicho que no tiene, que la derrota no tiene unas consecuencias gravísimas, hemos dicho también.
Porque
¿no?
yo he visto, hemos visto con el Sevilla muchas Europa League y partidos de estos hemos visto 1.500. La hora de la verdad llega con las eliminatorias y sobre todo con el potencial que tiene el Betis, pues no será en la siguiente eliminatoria, sino a partir de la otra. Esa es la verdad, pero es que además estamos hartos de ver a los grandes equipos que están en Europa las fases de clasificación que hacen. Es que son partidos que van pasando, porque es que es muy difícil que te quedes descolgado. Yo creo que no, en el análisis no nos podemos olvidar de este detalle, ¿no? Y yo de verdad que no sí. analizo el tema con esa trascendencia. La hora de la verdad llegará y será el momento de pedir competitividad en el equipo, ¿no?
Informe lesiones. Te cuentan desde el Betis, has comentado al principio, Caña, que hay preocupación, normal. La lista la tengo aquí por delante. Lesionados en el Betis. Bellerín, a día de hoy. Ruibal, Junior, Anrabat, Isco, Lo Celso, Riquelme, Cucho, parece que Ricardo también, ya sería 9. ¿Cómo está Anthony, por cierto, para el domingo, que anda cuidándolo?
No, Anthony debe volver. Anthony,
debe volver, sin
no
problema.
No porque esté bien, sí. sino porque lleva jugando con esa molestia prácticamente toda
ya.
la temporada y debe volver, Oliva.
La lista es de 9 bajas a día de hoy. ¿Qué te cuentan? ¿Cuál es ese informe lesiones? ¿Por dónde va la preocupación de los que mandan en el club?
Bueno, en el último mes, de estos 9 que hay ahora mismo, han caído 6. En el último mes.
Sí, es verdad.
En prácticamente 10 días, ¿eh? Del Oviedo para acá, cayó Junior, cayó Bellerín, cayó el Cucho, han caído Aitor Rival y ha caído Lo Celso, y cayó en el entrenamiento entre semana el Rorro Riquelme. No meto a Anthony, repito, porque esto es un tema que viene más de atrás. Pero en 10 días, 15, han caído 6 lesiones musculares, pero que si extrapolas estos 6 en el último mes, Oliva, a toda la temporada, que son 5 meses prácticamente, la cifra es de 30 lesionados, 30 lesiones distintas. Es decir, que esta cifra de 6 al mes la puedes extrapolar mes a mes desde que empezó la temporada en el Betis. Y aquí es donde se enciende la luz de alarma y donde gente del club me dicen a mí, oye, esto hay que mirarlo, o hay que mirarlo el departamento médico, que tendrá la culpa de alguna, que tendrá, porque yo lo que ha ocurrido con Isco y con Anrabat, creo que esto tiene un debate aparte, lo de la identificación de la lesión de Isco, la pérdida de 2 semanas después, terminar operándolo, que Anrabat se vaya a Marruecos, que esté allí de paseo, que esté calentando un sábado y lo tengan que operar un jueves, un viernes. Esto habrá que ver y responsabilizar al equipo médico. La vuelta de algunos jugadores que han recaído de lesiones también habrá que verlo. Y después también habrá que ver 2 detalles, Oliva, con estos números que son salvajes, inadmisibles para cualquier equipo. Primer detalle, calidad física de los jugadores, porque hay algunos, Junior, Bellerín, Lo Celso, que son sospechosos habituales durante la temporada de caer
son
y caer.
Son de cristal, sí.
Macambú, cuando jugaba más, también caía. Todos estos, y después habrá que ver cómo se está entrenando el equipo, ¿no? Que es lo que también dicen algunos. Habrá que ver cómo se está entrenando el equipo, porque Pellegrini, que lleva a gala tener los minutos contados en una libreta de cada jugador y lleva 30 lesiones. En esta temporada, pues habrá que ver también si el sistema es el adecuado, si no lo es, qué es lo que ocurre y quién tiene la culpa. Pero sí. Hay que ponerse a trabajar de inmediato porque el Betis tiene una ruina en lo alto ahora mismo con lo que se está jugando, ¿eh?
9 lesiones, un calendario apretadísimo, la liga no para, a la vuelta de la esquina una eliminatoria tremenda de cuartos de final ante el Atlético de Madrid, donde el club espera que Aitor Ruibal y el Cucho sí puedan estar ya para ese partido, pero febrero puede venir igualmente cargado si finalmente el Betis no acaba metiéndose entre los 8 primeros y tiene que jugar una eliminatoria extra de Europa. Hay mucha gente que me lo está pidiendo ya, Ocaña, así que Ricard Martí, vamos a ir cerrando el Betis con las puntuaciones de los jugadores del Betis. En el día de ayer, Pau 2, Betis 0, puntúa a los jugadores del Betis Andrés Ocaña, Pau López, novedad en la portería.
Le doy un 4, no tuvo culpa ninguna en los goles, se quedó en alguna salida sin salir y porque el partido fue para catear a todo el mundo, no voy a salvar al portero, un 4.
Ángel Ortiz, lateral derecho.
Un 4 también, muy flojo, su partido en defensa y muy flojo en ataque. Ángel Ortiz, un 4.
Lateral izquierdo, Ricardo Rodríguez.
Ricardo Rodríguez sin calificar. Sin calificar. Ya duele verlo. Duele verlo y, sinceramente, hay que explicarle a Pellegrini que ya está bien. Ya está bien, Ricardo.
Pareja de centrales. Anda. Ayer en Salónica, Diego Llorente.
Un 6 a Diego Llorente. Y un 6 a Valentín. Los dos me parecieron los mejores del equipo.
Vamos al centro del campo. Un 6 para los centrales. Centro del campo, Altimira.
3. Nada. Nada de nada.
¿Tres? Sí, nada flojito. De Osa.
De Osa, menos un 2.
Un 2. Qué mal partido, balón, ¿eh? No arranca este jugador, ¿eh?
No arranca. No, un 2. No.
Fornals, enganchando.
Fornals le doy un 5. Lo único potable, lo intentó, se partió la cara aunque no saliera nada.
Pablo García, a la derecha.
0. Nada.
Mal partido.
Pero yo, de verdad, quedan todavía 8 días de mercado. Urgentemente necesita una cesión a segunda división Pablo García. Urgentemente.
Uh-huh. ¿Aitor Ruibal?
Aitor Ruibal, 4. Tampoco me gustó. No, no fue el Aitor Ruibal de siempre y apareció muy poco.
El que lleva el 9 en el Betis, el Chimi Ávila.
Sin calificar. Sin calificar. O sea,
sin calificar es como
este
incalificable.
Partido,
no, es lo
exactamente,
mismo.
Aclare. Sin calificar.
No, claro. Gracias por este partido. Gracias, sí. Porque ya había alguno que decía que el Cucho Hernández y el Chimi Ávila llevaban al Betis a Estambul. ¡A Estambul! Ya lo había.
Vamos a los cambios rápidamente. Volvió Abde. Después de la Copa de África entró en el 54.
Nada, un 3. Eso prácticamente nada.
Doble cambio. Entra Marroca y Lo Celso. En el caso de Lo Celso no da tiempo a nada,
sin
¿no?
Sin calificar Lo Celso y un 4 para Marroca. No aportó.
Y los chavales,
nada,
Dani Pérez y Morante.
Sin calificar, Oliva, no. La jugada de Morante es desgraciada, no voy a catear al chaval por eso y nada, sin calificar.
Ha puesto 18. Vamos. Sin calificar,
sí,
vamos a
sí, sí, sí.
18 sin calificar. Incalificable, Ricardo.
Incalificable ahí Ricardo y el Chimi también. Incalificable los dos, ¿no? Sí. Vale. Cerramos rápidamente. Atención a esto, oyentes de Cope Más Sevilla. La nota para el ingeniero viene de un 10 ante el Villarreal.
A ver. El ingeniero, un 0.
¿Cómo?
0.
Hombre, tiene metido al equipo.
El equipo, el planteamiento era
está
que no pase
con el examen
nada, por
parcial
Dios,
de ayer, ¿eh?
Sí. Que acabe 0-0, era el planteamiento de Pellegrini y los cambió apuntan una libreta. No tenían ni que haber viajado. Bueno, todavía siguen viajando de vuelta, que parece
sí,
que
todavía no ha vuelto el
Betis.
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Está increíble. Volviendo a esta hora de la tarde. Sí. Son las puntuaciones de Andrés Ocaña a los jugadores del Real Betis Balompié en el partido de ayer, PAOK 2, Betis 0. Lo siguiente del Betis en Europa, ante el Feyenoord, jueves de la próxima semana, 9 de la noche, todo en horario unificado. Si gana, con opciones bastante de estar en el top 8, entre los 8 primeros, si no, acabará entre los puestos 9 al 24 y tendrá que jugar una eliminatoria en el mes de febrero. Y de cara a la Liga, lo siguiente es Mendizorroza. Bacambu lo mismo tiene que jugar, ¿no? Que Bacambu ayer no jugó porque estaba sancionado, pero lo mismo tiene que jugar, ¿no, Caña?
Hombre,
Bacambu.
Yo creo que tiene que jugar el Chimi, sinceramente.
Chimi por delante de Bacambu, ¿no?
Hombre, es que vamos a ver, el Betis está intentando sacar a Bacambu. Señor entrenador, no ponga más a Bacambu, nunca más. No lo ponga más. Demuéstrele usted a Bacambu que o se va de aquí o es que no va a jugar ni un minuto en el Betis. Y hay que empezar a el entrenador tiene que ir de la mano del club.
Sí,
que, por
delantero,
cierto, hablaremos del club, ¿eh? Hecho de cómo se metían con Lopera, que todos los fichajes venían el 31 por la noche, tiraban los papeles por lo alto de una valla. Yo no me lo puedo explicar, Oliva. con la falta que le hace al Betis, que haya que esperar al 31 de enero para firmar.
Bueno, es posible que sea el 2, porque el 2 es el día que cierran el mercado. Tremendo. 2 de febrero. Lo mismo ahí llega el delantero. Lo siguiente, analizado el partido del Betis, lo que está por venir, el asunto lesiones en el equipo de Pellegrini, es escuchar a Almeida, ir con la previa del Sevilla Athletic de Bilbao, irnos a Bilbao, ver cómo viene el equipo del Chingurri Valverde. ¿Se irá Quique Salas al fútbol ruso? ¿Está preparado Ramos? ¿Tiene paciencia para esperar al Sevilla enseguida?
Cinco Océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
Variedad y calidad al mejor precio. Hasta el 27 de enero, preparado de chuleta de cerdo de centro o aguja a 4,25 el kilo y coquina a 6,60 la bolsa.
Buenísimo. Y ahora compra también cómodamente desde tu casa o negocio. 5océanos.com.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabrimotor.net. Descubre la magia. Mi coche.
Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla, no la mires, vívela. Prodetour, Diputación de Sevilla.
La venta o alquiler de una vivienda no puede estar en manos de cualquiera. Si eres propietario, en Sevilla Properties te asesoramos, te ayudamos y te acompañamos mientras vendes o alquilas tu casa. Tenemos recursos, experiencia, somos expertos titulados. Sevilla Properties, la agencia inmobiliaria en la que depositas tu confianza y te responde con toda la garantía que te mereces. Estamos en Avenida de Alemania número 6 y en sevillaproperties.es.
Toyota Nimo Gordillo estrena nuevas instalaciones en Sevilla. Una nueva instalación Toyota Ocasión con la gama más amplia de vehículos kilómetro cero y seminuevos y el nuevo centro Toyota Professional, con una gran exposición de vehículos industriales y taller oficial Toyota para ofrecer el mejor servicio a las empresas y profesionales de Sevilla. Te esperamos en los nuevos espacios de Toyota Nimo Gordillo en Avenida Fernández Murube 2, en el polígono Carretera Amarilla. Nimo Grupo, que no pare el movimiento.
1:43, 23 de... enero. Queda 10 días de cierre de mercado. Recuerdo que el mercado cierra el día 2. El 2 de febrero, lunes, es el día en el que se va a cerrar el mercado. Al Sevilla le va a pillar en Mallorca, jugando partido de liga. Mallorca-Sevilla, 9 de la noche ese día. Y no sabemos si a Cordón le pillará en la oficina, metido, firmando algo, dando una... No creo que dé una rueda de prensa ese día, porque está jugando el equipo, como dio en el último día de cierre de mercado, a las 11:30 de la noche, en aquella célebre... rueda de prensa a la que estuviste, Fernández. Pero vamos con sí. Almeida. Está muy inquieto el entrenador del Sevilla, teniendo que hacerle... Esto es muy antiguo, hacerle ficha, ¿no? Tener que hacerle ficha a Gattoni, ver que no llegan refuerzos. ¿Anda inquieto con el mercado o es hombre de paz y de tranquilidad?
No, es realista, ¿eh? Es realista. Uh-huh. Yo no conozco a Almeida mucho y de puertas para adentro no tengo información de cómo sí. es, ¿no? Pero él dice y asegura que sabe cuál es la realidad del club y a lo que vino. Y que también es verdad que desliza que no le pidan más de lo que el equipo puede dar, ¿no? Con esta realidad que tiene. Repasamos rápidamente, ¿no? Marcao se ha lesionado. Nianzú, recuerden el otro día que salió corriendo. Lo de Nianzú es una cuestión ya mental. Ya lo explicábamos el otro día. Nianzú tiene un pinzamiento de algo y el otro día salió corriendo del campo. Yo creo que son, desgraciadamente, causas perdidas. Marcao está fuera, van a tener que operarlo con una rotura de escafoide. Y la noticia esta mañana es que Almeida ha confirmado que Gattoni...
Federico de nombre.
Federico Gattoni, pues le van a dar de alta, claro, si no viene nadie y caen centrales.
O sea, que no tiene grandes expectativas Almeida con el mercado, ¿te da la impresión?
Vamos a escucharlo, querido José Manuel Oliva. Claro, esto magnífico. Está en el guión, esa era la pregunta, y ahora es cuando escuchamos, y lo tenía aquí apuntado, la respuesta sobre el mercado esta mañana.
Bueno, creo que Antonio, el otro día lo escuché, que habló, nosotros hablamos todos los días, estamos todos los días, y si algo nos está caracterizando, sobre todo en la parte interna, es el diálogo y las verdades entre nosotros. Entonces, desde ahí está la construcción en este momento del club. Y Antonio declaró lo mismo que yo. Si no hay venta, es difícil traer. Entonces... mientras tanto, estamos enfocados en los jugadores que tenemos y darle confianza al grupo que tenemos.
Bueno, pues yo creo que tiene asumido, habla de realidades, ¿no? El diálogo con Antonio Cordón es diario y él habla de realidades. La información que yo aporto a este asunto es que Almeida, en ese diálogo, le ha dicho al director deportivo que si no va a venir nadie, que por lo menos no le toquen ninguna de las dos, tres, cuatro piezas importantes que tiene. Es lo único que le ha dicho Almeida.
¿Que Salas la considera deportivo importante o no?
Hombre, yo creo que Salas no es importante, ¿no?
Uh-huh. De hecho, Sala no era ni titular últimamente para Almeida. Ha vuelto ahora, ¿eh?, a tener presencia en el 11,
pero ha estado desaparecido mucho tiempo. Sí, que Salas
ha estado sin jugar, ¿no? Claro, lo ha tenido en el banquillo, sí.
Claro, sí, pero si van, le van a decir al entrenador si me van a vender a Quique Salas y me van a traer al primo de Gattoni, porque en este Sevilla lo mejor, yo llego a pensar que lo mejor es que no se mueva un Baral, porque cada vez que se mueve un Baral, toca en la pared.
O sea, que se empeore incluso la plantilla, bueno, ¿no? Lejos de reforzarse.
Bueno,
¿no?
El último Baral fue el mercado de invierno. Se fue Luque Bacchio y Badé y vinieron
de verano
y vinieron a Aspilicueta, ¿no? Y Alessi. Pues, claro, el entrenador dirá, virgencita, que me dejen como estoy, ¿no? Sí. Claro, desgraciadamente es así. Pero bueno, yo digo una cosa. La realidad es la realidad, pero algo tienen que traer, ¿no? O sea, el director deportivo...
A mí me da que van a traer cosas. Hombre, o sea, por lo que yo tengo entendido, hay un par de movimientos en marcha para realizar operaciones. Pero bueno, claro, si esto es cierto así, tal cual, que viene el CSKA de Moscú y pone 7, 8 millones por Quique Salas y se habla que no, es que el jugador no quiere salir. Bueno, entonces, ¿en qué momento va a vender alguna vez el Sevilla? Carmona, Nottingham, ¿no quiere salir Carmona? No puede. Juanlu, no. Al final 20, no. 12, 10... Pero bueno... Es un panorama realmente desconcertante. Pero que vienen ofertas, pero algo, nadie, ¿no?, sale. ¿Esto cómo es? ¿Son reales? ¿No son reales?
Tendrán que hacer algo, ¿no? Estamos hablando de un altísimo ejecutivo, el director deportivo, Antonio Cordón, y tendrán que hacer algo para ayudar a este hombre, ¿no? Porque el Sevilla se está jugando nada más y nada menos que permanecer en la categoría, ¿no? Vamos a esperar. La verdad es que se va a agotar hasta prácticamente el último día de mercado y están pasando muchos partidos, ¿no? Vamos a esperar. Yo siempre digo lo mismo, ¿eh? Esto de la planificación, hay que esperar a la salida. Como venga el Atleti y te meta tres, ya ni hay que esperar a salida ni nada.
No.
Que esta historia ya me la conozco yo.
Vienen uno o dos. Pero, hombre, sí, es así, así
es,
funciona.
Es así, sí.
Pero de todas formas, para algo vendría Antonio Cordón, ¿no? Yo siempre tengo que rematar diciendo lo mismo.
A ver,
¿no?
Antonio Cordón ha hecho una planificación en verano en la que es cierto que lo que va a de prácticamente entre que el club le hace saber que tienen que sacarlo y que tienen que recoger ahí 50 o 60 millones para equilibrar un poco la temporada del ejercicio anterior. Es verdad que ha hecho operaciones que están bien y otras que están mal. O sea, digamos que ha sido una primera planificación en la que, oye, Blajodimos está bien, Suazo, bueno, no está mal. Creo que alguna cosa de la que ha traído le es válida, otras cosas, sí. Yo creo que Aspilicueta y Alessi, simplemente porque no juegan mucho, no son fichajes rentables, ¿no? Pero Blajodimos y, por ejemplo, Batista Mendy no están mal. Digamos que es una planificación que tiene sus claroscuros, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, que tiene cosas buenas, pero otras cosas malas, ¿no? Y tiene que ayudar, está obligado, creo yo, Víctor, a ayudar al equipo, ¿no?
Yo creo que es lo mínimo. A ver,
es lo mínimo, ¿no? Ayudar al entrenador.
El otro día me corregían desde el club porque decían que Antonio Cordón no ganaba 2 millones de euros. A mí me lo habían confirmado desde dos puntos de vista, desde dos puntos de información distintos, pero me aseguran, no tengo por qué, que no, bueno, si no gana 2 millones de euros, ganará un millón y medio.
No sé, pero desconozco el sueldo.
No lo sé,
sí, pero, si me chirría un sueldo tan alto en un club en horas bajas económicamente.
Bueno, en el Sevilla hay sueldos que te echarías para atrás, ¿eh? O sea,
pero sueldos anteriores.
Bueno,
¿no?
Pero si no gana un millón de euros limpio, ganará 600.000.
Sí, lo desconozco, la verdad. El detalle.
En fin, yo me han dicho que no gana.
Es una cuestión de lo que.
Pero
gane.
Pero déjame terminar.
Voy a Bilbao.
Que rectificamos en ese sentido si el club confirma que no gana ese dinero. Pero sea lo que sea, 200.000 euros, porque a mí me da igual. Yo además quiero que gane la gente mucho dinero. Si a mí me da igual. Yo lo que digo, simplemente lo que quería decir es que viene en categoría, viene como un ejecutivo altísimo. y para traer a Alessi y a Azpilicueta, yo creo que hay que exigirle un poquito más, ¿no? al director deportivo. Sí. Es lo que yo quiero decir. A mí me da igual. Yo ojalá ganara 200.000 millones de euros si trabajara y rindiera, pero es que creo que el trabajo está cogido con alfileres, ¿no?
Tú querías decir un poco eso, ¿no, Caña? Que independientemente del sueldo que tenga un ejecutivo o un trabajador, aquí lo que se busca son rendimientos, ¿no? Que aporte, ¿no?, al club, ¿no?
Y además, Oliva, mejorar una plantilla como la del Sevilla. Claro.
Que no es tan difícil.
Claro. Una de las peores plantillas del Sevilla, claro,
de la historia, ¿no? Décadas. Totalmente. Claro.
Si usted no tiene en su recámara de gurú de la dirección deportiva,
claro, eso es,
tres futbolistas de ligas menores, claro, cedidos, que pueden venir aquí a coste cero, que puedan mejorar, con todo mi respeto, a uno de los centrales, a uno de los mediocampistas y a uno de los delanteros, pues entonces usted ¿para qué ha venido aquí?
Exactamente.
Lo difícil era mejorar plantillas con Luis Fabiano, Canute, Poulsen, claro, eso sí que era difícil. Esta es fácil, esta no es tan difícil, de más allá de los problemas económicos, de mejorarla. Vamos al partido, Víctor.
Trae
a Alessi, encima, ¿eh?
Trae a Alessi, lo hago yo en la terraza con una gorra, mi jafa y los gatos. Claro, es que si lo que no se pueden vender
de Europa, Alessi, claro.
Sevilla Athletic de Bilbao, mañana 6:30, estoy enseguida con Álvaro Rubio, pero teniendo en cuenta, Víctor, muy rápido, las bajas de Batista Mendy, que está sancionado, Alfon, Marcao, Nianzú, Azpilicueta, Alessi, Vargas, Januzaj, ¿tienes claro el 11?
No, yo creo que a mí me da que va a jugar arriba con Acorada en Isa Romero.
¿Y retrasa a Peque al centro del campo con Agumé y Sou?
Uno jugará en el centro del campo Sou y Agumé, sí, y a lo mejor, sí, exactamente, con Sou y Agumé.
Vamos a Bilbao, COPE Bilbao, Álvaro Rubio. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Oliva? Muy buenas, ¿qué tal?
Todo bien. Iñaki no viene, me decías esta mañana, Iñaki Williams. Nico sí.
Nico sí, porque lo del otro día frente al Atalanta yo creo que fue una de tranquilidad absoluta, que no se me rompa nadie, así que Nico tenía sobrecarga, ya sabes a veces lo que son las sobrecargas, más allá de los problemas del pubis, pero Nico sí va a estar en Sevilla, te respondo concretamente.
Está Guruceta sancionado, ¿no?, para este partido, el delantero expulsado en Mallorca. ¿Tienes claro el 11 de mañana?
No, porque lo de Bérgamo ha cambiado todos los planes, aunque Ernesto, claro, Valverde dice que no cambia absolutamente el discurso. Pues no sé, después del partido de Sevilla, aunque no le vaya bien al Athletic, porque el Sevilla vale mal, pero el Athletic está mirando al descenso también porque le va mal, ¿eh? Son 5 puntos nada más de distancia con el descenso, pero claro, vosotros sabéis bien la talegada que implica pasar de ronda en la Champions League. El Athletic nunca en su historia ha pasado de ronda en la Champions League, o sea, sería la primera vez que juega una eliminatoria, y la victoria el ánimo le va a dar. Yo creo que fue un golpe encima de la mesa también de los menos habituales, pero te diría que Unai Simón seguro, línea defensiva, si jugó Areso, sí, va a ser Areso el titular. Laporte no va a entrar como titular, así que Vivian y Paredes en la izquierda, Yuri que también volvería. Por delante, buah, aquí ya sí que tengo un problema tremendo. Creo que va a jugar Galarreta con Jaureguizar, Berenguer sería el falso 9, Nico Williams, sí, Sancet y Robert Navarro. Pero no me lo tengas como un examen, Oliva, porque puedo, sí, fallar en 4 o 5 jugadores.
Sobre todo porque ha cambiado, evidentemente, el panorama, sí, del Atlético en el triunfo de Bérgamo y la posibilidad ante el Sporting de Lisboa de pasar de ronda. Entrena el Atlético ahora, ¿no? A partir de las 4.
A las 4, sí, sí. A las 3 hablará el Chingurri, a ver si... Bueno, ya sabes, no nos va a decir nada. Valverde no da pistas, es un tipo que hasta que no vemos la lista no sabemos cómo están, más allá de que haya algún lesionado o tocado de Bérgamo que todavía no esté en disposición de entrar en la lista, evidentemente.
Abrazo, Álvaro.
Un abrazo, adiós.
Álvaro Rubio, nuestro compañero de COPE Bilbao. Vamos con más cosas de la rueda de prensa de Almeida. Víctor, se acaba de conocer, por cierto, el árbitro para mañana. Hernández Maeso pita el partido. Sevilla Athletic Club de Bilbao con Valentín Pizarro Gómez en el VAR. Más cosas de Almeida, Víctor.
La afición y las protestas.
No, yo primero y principal soy de las personas que dice que la libertad existe, y sobre todo la libertad de expresión mientras sea con respeto. Entonces, creo que nuestro público, el público que sigue al Sevilla desde hace años, que lo lleva en el corazón, en el alma, apenas pite el árbitro, va a querer que Sevilla gane. Y después las protestas están dentro de las posibilidades de no aceptar ciertas cosas. Y todo lo que compete a mí es unión. Yo vivo de la unión. Creo en la unión, creo en que cuando están todos juntos las cosas son diferentes. Y no,
bueno, ha dicho en promedio una cosa muy interesante. Las propuestas son a consecuencia de no aceptar ciertas cosas. Que se le, en su mensaje se le escapan cosas interesantísimas. Es decir, lo venimos comentando. Esto es gordo y es muy interesante. Claro, la afición ya no es una cuestión de que el equipo gane o pierda. Es que ya la afición no acepta ciertas cosas. ¿Y a qué se refiere? Pues yo creo que a la situación del club, ¿no?
Toda la pinta. Sí, sí.
Se refiere a eso. Lo que pasa es que se le ha escapado ahí por no aceptar ciertas cosas, ¿no? Y es normal, ¿no? Yo creo que ese cabreo, además de por la mala imagen que da el equipo, es por la situación de la entidad, ¿no? Es por las protestas y el cabreo monumental de la afición, ¿no?
¿Qué nos queda de Almeida?
Mira, ¿cómo está? ¿Cómo está? Que tú sueles preguntar. ¿Cómo está? Siempre me pregunta.
Es muy buena.
Siempre me pregunta Oliva, Ocaña, ¿cómo está? Pues mira, así está. José Manuel.
¿Cómo está? Sí.
Yo estoy feliz, vivo. Después de lo que hemos dicho de las tragedias que hubo, esto es fútbol. Entonces yo no exagero en la vida. Le doy el valor que la vida merece. Desde la muerte de mi padre he enfocado la vida desde otro lugar, aceptando que el fútbol tiene tres resultados: triunfo, empate y derrota. El fútbol está inventado, este entrenador no va a inventar nada raro que los otros no hayan hecho, y los que van a venir no van a inventar nada raro que todos los demás no hayamos hecho. Yo estoy enfocado, estoy tranquilo, estoy luchando en mi puesto y quiero estar acá. Entonces, una pregunta que no tiene respuesta a quien me conoce. Soy un luchador y acepto lo que viene, sin excusas, como la primera.
Otra cosa interesante, primero, bueno, su situación personal, pero soy un luchador y acepto lo que viene. Es decir, que Almeida sabe que como esto se complique, su cargo también se puede complicar. La información que yo manejo es que la idea es mantener a Almeida hasta el final. Tiene que ponerse esto muy, 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 muy oscuro. Primero porque el club estamos viendo que tiene
la filosofía.
Tiene poca capacidad de reacción y después por una cuestión también económica. Es decir, que Almeida...
Mira lo que le viene al Sevilla, Víctor, sí, sí. Ocaño, oyentes de Copa más Sevilla. Sevilla, Atleti y Bilbao el sábado. Digo, antes de... O sea, lo que va a venir en febrero, ¿no? Entre este final de mes y febrero. Sevilla son rivales directos en la pelea por la permanencia. Sevilla Athletic mañana. Va a Mallorca el día 2. Le viene el Girona y el Alavés consecutivamente al Sánchez Pizjuán. Y termina el mes antes de jugar el derbi, el 1 de marzo. Va a Getafe. Es decir, Athletic, Mallorca, Girona, Alavés y Getafe, con tres partidos en casa, es el futuro a corto plazo del Sevilla.
Ahí sí se puede determinar también qué pasa con Almeida. ¿Y lo que quiere decir eso? Que ¿lo que viene después?
Claro. Es que luego se endurece más el calendario todavía. Pero digo que ahora tiene partidos, o sea, tiene finales, partidos directos, donde se juega Golaverage, donde se va a jugar puntos muy importantes que suma uno y resta el otro. Cuidado este calendario, ¿eh?
Yo es que creo que esto va, si no a la última jornada, a la penúltima jornada, ¿eh? Me da a mí la sensación.
O sea, que el Sevilla va a la última a jugarse en la permanencia, ¿crees tú?
Pero no el Sevilla, hay un grupo de equipos. Si es que está el Athletic Club de Bilbao, es que si mañana gana el Sevilla, coge el Athletic Club de Bilbao. Si es que esto, ¿sabes?
Es cierto.
Claro, es que con una victoria, con dos victorias seguidas sale y con dos jornadas que no gane te metes en el hoyo. O sea, por eso habla de mantener la calma y la tranquilidad, porque yo creo que esto va al final de la liga, todo.
Señoras, señores, hasta aquí los deportes. Gracias, Víctor, gracias, Ocaña.
Adiós,
gracias, Ricard Martí, como siempre, espectacular en el sonido. Él nos lleva las noticias en la COPE, las dos, adiós.
Son las dos.